Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy, después de la media, tenemos una entrevista con un funcionario federal. Él es el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Ramo, de la Secretaría de Salud Federal. Es el segundo al mando en esta dependencia federal y es importante conocer algunos temas de políticas públicas, en particular cuando vemos que hay una ola de brote de sarampión, cuando Jalisco es número uno en problemas como dengue, pero además viene para un acto protocolario. Mañana emitirá un discurso debido a que estará presente en lo que es la entrega del Premio Estatal de Salud Pública. La salud pública, un tema que a todos nos importa y si no, nos debería de importar. Se le entrega este galardón, este reconocimiento que lleva el nombre del doctor Valentín Gómez Farías al médico Fernando Antonio Sánchez Subieta. Mañana, aquí por la noche, en Guadalajara estará presente el funcionario federal, el doctor Ramiro López Elizalde, y hoy platicaremos con él primero acerca de estos temas urgentes, apremiantes, y cómo se está lanzando la política a nivel nacional, qué tanto abasto hay respecto a vacunas, indicaciones sobre cuidados, y además otra campaña, Ver por México, es un programa de carácter federal gratuito para todas aquellas personas con cataratas puedan tener una cirugía y sean atendidas en forma expedita. Pero hay otros asuntos que tienen que ver con el manejo de los recursos y a menudo usted escuchará que se responsabiliza al gobierno estatal y su política en la falta de medicamentos. El gobierno federal, que siempre dice que ya va a surtir o que está en el 90%, igual que en todas las dependencias, cuando el usuario de los servicios de salud encuentra que la realidad es otra y que a veces tiene que sacar de su bolsa si es que quiere comprar aquel medicamento que le fue ordenado por un especialista en la salud. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Cómo estamos luego de que Jalisco no entró al programa de bienestar? ¿Y a quién achacar la responsabilidad si no hay los medicamentos correspondientes? Quédese pues con nosotros. Si tiene alguna pregunta que hacerles, momento que la vaya preparando. Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional. El teléfono en cabina, son dos líneas a su disposición, líneas convencionales, el 33-38-13-15-15 o el 33-38-13-14-21. Prefiere redactar su mensaje, utilice el WhatsApp o el Telegram. El teléfono es el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, pero no olvide compartir su nombre para precisamente decirle a la audiencia de parte de quién es esa crítica, comentario o recomendación. Y si usted viene escuchando el informativo de Notisistema, que hace unos minutitos concluyó, se enteró ya que desde ayer ha sido viral la imagen de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado que están al cargo o al menos como tripulantes en estas Cybertruck, las fabulosas patrullas de millones, estas patrullas que incluso serían hasta motivo para que el ciudadano se quiera tomar la fotografía. Esto lo dejo muy en cuestión, muy con la interrogación cuando se habló de la sensación de seguridad, tener ese equipamiento. Bueno, más allá de la compra o el arrendamiento y lo que significa, pues se sorprendió a un elemento en un video, en una empresa muy conocida, viendo redes sociales, se le observa, pues, con una falta totalmente el estar en este horario de trabajo, en este super equipo, aprovechando el monitor, la pantalla que tienen, porque sí cuenta con pantalla donde pueden reproducir películas o imágenes de lo que quiera, plataformas de streaming, en fin, estas patrullas, estos vehículos oficiales, cuentan con ese equipo y fueron sorprendidos por un ciudadano que les tomó la fotografía y que se hizo de inmediato viral. Ha corrido en redes sociales y obligó a la autoridad a meter mano, a tratar de meter orden. Por lo pronto hace el anuncio el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, de que instruyó que se lleve a cabo una indagatoria, es decir, una investigación, y esto correrá a cargo del área de asuntos internos en coordinación con el área jurídica de la dependencia. Por lo pronto, a los dos tripulantes de la Cybertruck se les separó del cargo. Hasta el momento es una separación temporal. Pero hay temas más importantes. Finalmente, esto es solo una pincelada de lo que suele ocurrir cuando se hace una fuerte inversión. Y bueno, dígame usted si no es un desvío de recursos utilizarla para ver películas o videos o lo que usted quiera. Pero vamos a otro punto. Vamos a las consecuencias, a la triste realidad después de que se dan invasiones y que se toleran y que se quiere enderezar lo chueco, lejos de apoyar a las familias para que se reubiquen y poner orden o invertir lo necesario. Escuchaba a Ricardo Camarena cuando venía en camino a esta emisora, que entrevistó a un académico de la Universidad de Guadalajara, es un experto, Jorge Valdivia Ornelas. Él es estudioso del tema hidrológico y él en el comentario final hacía énfasis en algo, en la inversión que se hizo recientemente por la autoridad municipal, me estoy refiriendo a Zapopan, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta colonia, la más afectada con la lluvia y que incrementó el saldo de personas fallecidas, una menor de meses apenas, y bueno, la de una joven que todavía no se le da con ella, con su paradero, sí con el vehículo en que se dirigía y que estaba por esa zona, me refiero a una motocicleta abandonada. Pero en este caso, la desgracia en la Martinica, en la zona de Tabachines, en Zapopan, la información del siniestro que le repito a usted en el saldo oficial deja 144 casas que sufrieron inundaciones, la pérdida de los enseres, que es lo de menos cuando tenemos ante nosotros la pérdida de vidas, y es en este caso una bebé que se reporta que perdió la vida con una edad de apenas 3 meses de nacida. Y las autoridades que tienen que hacer lo necesario para que esto no se repita. Hay coincidencia en la manera de pensar con los expertos, con los académicos, porque le remití a la entrevista de Ricardo Camarena, nuestro compañero, que el experto Valdivia Ornelas de la Universidad de Guadalajara detallaba que lejos de invertir en mejorarles, entre comillas, el entorno, primero hay que mejorarles la seguridad, la certeza de que en el temporal no se verán afectados. ¿Por qué? Porque usted sabe que se construyó en el cauce de un arroyo. Tenemos esa costumbre de invadir, pero de tolerar o de hacer negocio, de lucrar, porque usted escucha las historias de quienes compraron allí su terrenito y se refieren en problemas de que a veces fueron terrenos vendidos una u otra vez y la autoridad dónde quedó, dónde estaba, y cuando empiezan a fincar nadie se dio cuenta antes de que concluyan la obra, a decirle no hay permiso, aquí no se puede. Sabemos que en muchas zonas la construcción se da precisamente por el autoesfuerzo, se le conoce incluso como la autoconstrucción, pero aquí estamos hablando de un problema severo, del riesgo que corren las personas, y el propio alcalde Juan José Frangé, el alcalde de Zapopan, reconocía que la autoridad no puede llegar y quitarlos, ya la habitan, ya están viviendo ahí desde hace años, ya se toleró, ya se permitió, no está bien, no debe ser, pero cualquier alcalde en turno no va a tomar la responsabilidad de decir los desalojo porque corren riesgo sus vidas. Pero lo que sí pueden hacer es lo que recomiendan los expertos, lo que decía el académico de la UDG, Jorge Ornelas Valdivia Ornelas, le invertí el apellido, perdón, y que hablaba de invertir precisamente en evitar estas inundaciones, en obras pluviales, en obras que garanticen que lejos de que sigan corriendo riesgo, pues se va a resolver la problemática, pero que también ya no se permita que esto siga pasando, las invasiones de áreas federales, porque cualquier cuerpo de agua que pase por alguna zona, se trata de tierra de carácter federal, es decir, propiedad de la nación, propiedad de todos los mexicanos. Y le invito a que vaya usted, por ejemplo, a Yagualica de González Gallo, a la maravillosa presa El Estribón, lo comenté hace aquí un par de semanas en que estuve de visita por ese poblado tan hermoso, y que resulta que a simple vista, un poquito después de la margen de la presa, se observa un fraccionamiento en curso y la pregunta es ¿quién dio la autorización? Me puse a investigar y ni la autoridad sabe o no quieren informarle o no tiene los elementos para que se le dé la respuesta. El tema es que no se actúa, no se frenan las obras, no se tiene la valentía de decir, aunque se le dio en tal o cual periodo, con el aval de tal o cual político, o con la inversión de tal o cual personaje, en este terreno donde se va a hacer negocio, la obra tiene que parar. Pero me regreso a la Martinica, me regreso a Zapopan, donde le decía de la cantidad de casas afectadas, la cantidad de familias afectadas, y entre lo terrible de la tragedia siempre hay que destacar los corazones bondadosos y la gente que se ha unido para llevar apoyo, para llevar víveres, para llevar alimentos. Hay una red de ayuda y eso siempre es importante, ciudadanos bondadosos que se dan a conocer en la tragedia. El diario NTR publica datos que dio un entrevistado en su programa de radio con Sergio René de Dios Corona, amigo periodista, quien le envió un saludo por este micrófono. El especialista es Josué Daniel Sánchez Tapetillo y él explicó que la rápida creciente que se registró en estas colonias, en Tabachines y en la Martinica, pues tiene que ver con una de las causas, porque están situadas precisamente en los márgenes del cauce de un arroyo, el cual aguas arriba recibió demasiada agua y provocó la inundación. Pero dijo que esta zona, en esta zona hay cerca de un kilómetro, escuche usted el dato, cerca de un kilómetro de este arroyo entubado y casi al final, por la calle Paseo de los Huejotes, hay una especie de dique, esto dijo el académico. No se puede desahogar, por lo tanto, la carga de las lluvias y ello provoca que su nivel crezca en forma repentina y ya lo vimos, se tuviera una corriente fuerte y el resultado tan lamentable del que hablamos. En esta entrevista, el experto, el conocedor del tema, el estudioso, habla de los que se ubicaron sobre la calle Paseo de los Manzanos, una calle que dijo así, literalmente es el cauce de un arroyo y la población que allí llegó, la población que allí se instaló, que invadió la zona federal, pues estuvo actuando con una tolerancia, sino con un permiso, sí dijo con claridad, con actitud permisiva del ayuntamiento, porque incluso se le dotó de servicios, los servicios correspondientes. Y recuerdo cuando los alcaldes, en este momento traigo en mención a Danielito Arte Reinaud, que fue el primer alcalde panista en Zapopan, cuando llega en 1995 y que dijo que llegaría con mano dura para poner orden y que estaría con estrecha vigilancia en los puntos de reserva de tierra donde había comercialización de predios, donde había también negocios, es decir, ventas con dudas, con falta de certeza jurídica respecto a la propiedad del predio o bien predios ejidales que no se estaban regularizando o propiedad federal que estaba siendo invadida, dijo que lo estarían impidiendo, que la manera en que se puede acabar con esto es que la autoridad no dé permisos y cuando empiezan a construir, de inmediato clausure, de inmediato los mueva. Si ya están, habrá que revisar qué conviene más, o pagarles o ayudarles en compensación por lo que allí invirtieron y reubicarlos, o de plano hacer lo que dicen los expertos, lo que decía Valdivia Ornelas hace unos momentos, invertir lo necesario, porque se trata de vidas. Y antes de irme a la pausa y antes de pasar a notas de carácter nacional, quiero comentar que se crea una nueva asociación. Aquí en reiteradas ocasiones en el último año hemos entrevistado a Vicky Alcántar como dirigente de una asociación de jubilados y pensionados del IPEJAL y no propiamente maestros, ella es del gremio magisterial, trabajó y estuvo afiliada para la sección 47 del sindicato de maestros y hay una asociación que nace, que está en vías de ser muy conocida porque llegan con un ideario donde están buscando que se conozcan situaciones turbias y que se den los mejores servicios a los que son socios de este Instituto de Pensiones de Jalisco, con el objetivo de defender sus derechos de trabajadores activos y también de jubilados en este instituto, así como vigilar el Fondo de Pensiones, nace la Asociación para el futuro de pensionados de IPEJAL y exige participar en la discusión de la ley de este instituto. Solicita que el Congreso envíe un exhorto al Consejo Directivo de este instituto para publicar las actas de cada sesión, algo que no ocurre, y que se establezcan mecanismos claros de participación. Y mire, no debería de requerirse la intervención de los diputados y las diputadas para que exhorten al instituto que cumpla con lo que la ley de transparencia le obliga. Pero la realidad es que son opacos o muy poco transparentes. Usted póngale el adjetivo que crea. Le voy a dar un ejemplo. Recuerda que muy a comienzos del año hablábamos acerca de que se había incrementado el sueldo el ex titular de la Hacienda Pública con Enrique Alfaro, que en este gobierno de Pablo Lemus Navarro llega a encabezar el IPEJAL y que estaba con sueldo mensual de 121,508 pesos. Pues resulta que después de que se publique y que se da a conocer la información, algo que coincide con que dejó de aparecer en los medios, Juan Partida Morales, ante este golpe mediático, por llamarlo así, ya no supimos qué pasó. Nos enteramos que habían llevado a cabo una sesión del Consejo Directivo de IPEJAL, y finalmente hace unos días, esta misma semana, el propio diario NTR publica que el director de pensiones, me refiero a Juan Partida Morales, sí se redujo el sueldo y que quedó asentado en actas, pero lo hizo de manera discreta, así lo destaca el diario, porque tomó el acuerdo en una segunda sesión de carácter ordinario del Consejo Directivo de IPEJAL que se celebró el último de enero, el 30 de enero, un poquito después de que se diera a conocer que habían decidido incrementarse el sueldo. Y bueno, la sesión fue celebrada con los integrantes del consejo, se abordaron asuntos y generales, y allí en asuntos generales se propuso la reestructura de los niveles gerenciales hacia abajo, dentro de la plantilla de personal. No mencionaron las cifras, porque recuerde usted que lo habían negado, y luego el propio gobernador hizo declaraciones señalando que no lo permitiría, que él no estaba de acuerdo con esto. Pues mire, sí se corrigió, se hizo de esta manera, y la manera discreta tiene que ver con que a veces se ven entre la espada y la pared para tratar de negar, decir no ocurrió, cuando sí ocurrió. Incluso aquí entrevistamos, lo recuerda, a Ilish González, el representante del sindicato de la sección 47 del CENTE, cuando admitió en la entrevista que se había ventilado la posibilidad de hacer un movimiento en los salarios, pero que era una propuesta. A final de cuentas salió en los medios, se admitió, se reconoció como tal, pero se había corregido de inmediato tras enterarse el gobernador. Hoy le cuento que a través de la nota que publica el diario NTR, se conoce que sí fue en una sesión del mismo 30 de enero, del mismo mes de enero, en que esta decisión previa de aumentarse en 67% el sueldo, ya que tenía asignados el que era anterior, el señor Pizano, el señor Pizano, que era el anterior titular del IPEJAL, tenía mensuales poco más de 72,000 pesos. Bueno, finalmente regresó a esa percepción salarial. Incluso lo comenté en este micrófono, que el problema con algunos funcionarios que están en edad de jubilación es la tentación de tener el mayor dinero posible, porque quizás 72, 73 no es muy atractivo. Mire, coincide con la cifra de Eli Castro del CIAPA. ¿Por qué? Porque están próximos a una jubilación y quieren irse con sueldos de secretario. Yo conozco a muchos maestros, muchos, que algunos estuvieron con especie de licencias por largo tiempo, pero sí cotizaban y estaban vigentes y alcanzaron los 25, los 30 años de servicio, mujeres y hombres respectivamente, y tramitaron sus jubilaciones. Pero cuando tenían nexos políticos, en el último trienio de su actividad profesional lograban una regiduría y se iban con sueldo de regidores, aun cuando toda su vida cotizaron a pensiones del Estado con sueldo de profesor, en fin, o de profesora. El incremento del titular del IPEJAL quedó finalmente sobre esta cifra, se corrigió el desmedido incremento, y el 14 de febrero, dice la nota del diario NTR, el IPEJAL respondió sobre una resolución negativa. Argumentó que la citada acta de consejo directivo estaba en proceso de revisión y firmas cuando el diario le pidió el acta en donde se autorizó el incremento, y la decisión de los incrementos salariales que se tomó en la primera sesión del 2025 fue celebrada el 17 de enero. Y fueron personas muy cercanas al IPEJAL las que nos lo dieron a conocer. Aquí en Política en Directo dimos a conocer el incremento porque hemos tenido contacto estrecho con personas que están muy ligadas al Consejo Directivo del IPEJAL. Y lo dimos a conocer de inmediato. A la postre también el diario NTR lo publicó y a la postre se dio esta reacción del gobernador y la corrección. Sin embargo, esto sí es información que publica con precisión Sonia Serrano en NTR, porque cuando pide por transparencia, cuando pide la información, pues le dan la negativa. Y la negativa es precisamente porque la citada acta, le estoy hablando del 17 de enero, habría estado en proceso de revisión y de firmas, y la suscripción de las actas es realizada por los consejeros en sus diferentes instituciones y dependencias, lo cual lleva a un proceso de suscripción de rúbricas que no es posible otorgar por el momento una respuesta favorable, decía la respuesta que se le dio a esta solicitud de la información. Es increíble porque a mí lo que me han contado quienes han integrado el consejo directivo del IPEJAL es que se elabora el acta y allí mismo les piden que las firmen y allí se recaban las firmas precisamente para evitar tener que ir a las dependencias. Pero cuando se trata de ser creativos para justificar una negativa, pues ya no se haya ni de qué echar mano. Me voy de inmediato al corte, ya me pasé del momento, ya nos espera el doctor Ramiro en la entrevista, regresamos con él. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y me llaman la atención porque no saludo a los desvelados. El saludo y el agradecimiento por su preferencia y a quienes ya se están comunicando, sobre todo a quienes me piden que comente algo relacionado con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, usted las escuchó, se enteró que de plano dijo que algo tiene que hacer, se va a sacrificar así como los superhéroes, algo va a tener que hacer porque dice que en nuestro país las autoridades están aterradas. Esta declaración de inmediato provocó la reacción, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella en la mañanera, al preguntarle qué opinaba de lo que dijo y de cómo el crimen organizado pues tiene tomada la medida, en resumen, ella respondió así: ¿cómo dijo? ¿Que tenemos miedo? No sé de qué, pues no me queda claro. Y ella dijo que no hay que polemizar. Dice que siempre habrá una defensa de la soberanía, pero sin agacharnos. Y reiteró que los Estados Unidos, el vecino, no ha hecho lo suficiente para atender temas como el consumo de las drogas, el tráfico de las mismas y las detenciones en el territorio estadounidense. Pero vamos ya a la línea telefónica y agradezco que nos tome la llamada el doctor Ramiro López Elizalde. Él es subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional. Él estará mañana aquí en Guadalajara en un acto importante porque hay que reconocer el esfuerzo de los que trabajan en la salud pública y viene a la entrega en esta ceremonia de la entrega del Premio Estatal de Salud Pública doctor Valentín Gómez Faría al doctor Fernando Antonio Sánchez Ubieta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor López Elizalde. Me dicen que se cortó, están reintentando. En lo que se reconecta, bueno, le digo a quienes también me están llamando la atención, porque no repito los números telefónicos, solamente los hago al arranque del programa, quizá confío en que conocen las líneas a su disposición, la de WhatsApp o Telegram, esta última sí la atiendo, a veces escriben, a veces no, como don Armando, quien está escribiendo diciendo que más que aterradas están paralizadas, que solo se han decomisado un poco de fentanilo y de huachicol, pero no desmantelan organizaciones ni les congelan cuentas a las organizaciones criminales. Y considera vía Telegram que sí hay razón de ser en las declaraciones del presidente Donald Trump. Pero ahora sí le saludo. ¿Cómo le va, doctor Ramiro López Elizalde? Qué gusto tenerlo en este espacio.
Muchas gracias por darme esa oportunidad, Esperanza, a ti y a tu auditorio.
Comentaba que es muy importante reconocer lo que se hace en materia de salud pública y, bueno, nuestro papel como periodistas también es señalar lo que se deja de hacer o se hace en forma insuficiente. A mí me gustaría que nos comparta su punto de vista, cómo estamos, cómo ve desde la posición que ocupa, desde la subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional en Jalisco, donde tenemos un primerísimo lugar, penosísimo en el tema del dengue que ha provocado muertes y que también con la presencia de una cepa que fue predominante el año pasado, pues puede significar más muertes este año. ¿Qué nos puede informar de los esfuerzos que desde el gobierno federal se están haciendo y la coordinación esperada para que la población tenga lo necesario en atención y en orientación?
Sí, muchas gracias. Pues mira, primero decirte que estamos haciendo un trabajo coordinado, la Federación y el Estado de Jalisco, justamente con, no solamente con el tema de dengue, sino con otros temas de salud pública. Por ejemplo, también ahorita tenemos un brote de sarampión y estamos tomando medidas muy coordinados con todo el equipo de salud del Estado de Jalisco. Pues sí, efectivamente es un el dengue es una sorpresa desde hace 2 años aproximadamente, de que se ha extendido a las grandes ciudades. Anteriormente, cuando escuchábamos hablar de dengue, inmediatamente como un arco reflejo pensábamos en la playa, por ejemplo. Entonces decíamos, el dengue es específico de lugares que están cercanos a la costa. Pero lamentablemente la capacidad que ha tenido el mosco de adaptarse y con el cambio climático y otros aspectos, pues ha generado que ahora tengamos una incidencia de casos de dengue en muchas partes del país que anteriormente no teníamos. Y bueno, hoy por hoy efectivamente Jalisco está dentro de los primeros lugares, a veces el 1, el 2, pero se están tomando medidas muy concretas para mitigar, para evitar que tengamos aumento de la incidencia. Ahí le pedimos, y a través de tu auditorio, que no dejemos solamente el tema, y este tema de salud y otros, de salud pública, solamente al sistema de salud o a los que representamos o estamos en una posición de alguna manera gerencial. La población tiene que participar de manera activa, porque por más esfuerzos que se hagan, que se haga fumigación, que se ponga abate en los botes o en los recipientes que contienen agua, si no hay participación activa de la comunidad, de la población, pues prácticamente es la eficacia es muy pobre. Entonces estamos haciendo una estrategia colegiada y bueno, pues esperemos tener un escenario distinto. Hoy por hoy, a reserva de que esperemos que esto no cambie, la incidencia ha sido menor que el año pasado.
Doctor, aquí en Jalisco tuvimos hace algunos años, pero no tantos, es decir, me estoy refiriendo a pocos años, la aplicación de este larvicida, de este producto, el que usted mencionó, el abate, pero que tenía ya algunos problemas de caducidad. ¿Podrá tener relación con lo que está pasando? Y me quiero remitir a lo que más preocupa, que es la salud de aquellos que ya tuvieron en 2024 un problema por dengue y que por tanto quedan en condición de vulnerabilidad, entre comillas, le pongo esta palabra, para considerar que aumenta el riesgo de tener un dengue con manifestaciones graves si de nuevo padece la enfermedad, si de nuevo es picado por el Aedes aegypti.
Sí, mira, con el tema del abate de la caducidad, y no quisiera opinar mucho porque pudiera hacer alguna inferencia y me puedo equivocar y puede ser muy imprudente. En el tema de cómo puede afectar la intensidad de la enfermedad a las personas que ya lo tuvieron, esta pregunta me da la oportunidad de decirle a la población que si ya les dio dengue, no se confíen, porque tú acabas de decir, hay otro serotipo. Un serotipo es una vamos a decir, una variedad de la enfermedad. Entonces hay gente que no, ya me dio hace 10 años y no hay necesidad. Entonces al contrario, hoy vemos que la variedad de ese serotipo hace que sean más vulnerables a tener complicaciones, o sea, que sean más grave la enfermedad, y sobre todo se está confinando más a jóvenes, a adolescentes y a adultos jóvenes. Entonces yo por eso invito a que tomemos las medidas, desde repelentes, desde poner cubiertas, mosquiteros cuando sea posible, pero sobre todo el agua estancada, las llantas, los cacharros, eso, empezar a hacer una limpieza, no solamente del hogar, sino también de la comunidad, las calles, etcétera, participar junto con los municipios, que es muy importante.
Doctor, yo sí lo puedo decir porque me consta, a mi casa llevaron abate caduco y en 2019 ocurrió y lo reconoció el propio exsecretario en su momento, en la administración pasada de Enrique Alfaro, ocurrió en el año 2019. Y la pregunta es, ¿podría tener relación el que se aplicó en miles de viviendas un abate que ya había pasado su vigencia o no? ¿O esta ya es otra situación? Es decir, ¿es casualidad que Jalisco esté como número uno?
No, mira, lo que pasa es que el periodo de incubación del mosco es efectivamente dura meses. Pero para ese tiempo, o sea, de lo que me estás diciendo, de ese año a la fecha, pues prácticamente ya es otro escenario, ¿sí? Es decir, pero lo que sí puedo afirmar es que la virulencia de la nueva cepa o la variación puede ser mayor justamente en personas que ya padecieron la enfermedad, y desde luego tiene también otras variantes que no se esperen. A veces las personas no asisten a asistencia, a recibir atención médica, y subestiman el cuadro y ya van con una situación de complicación. El dengue tiene varias variantes, no nada más es fiebre, dolor de cabeza. A veces el dengue complicado puede ser dolor abdominal o las piernas hinchadas, etcétera. Hay otros signos que pueden ser signos de alarma. Entonces, ante cualquier duda, yo les pediría que acudieran al médico y que les pudiera dar orientación al respecto.
Doctor,
ya si el médico manifiesta que no hay necesidad de hospitalización y que pueden llevar el curso del tratamiento en casa, sobre todo con hidratación, etcétera, sería muy 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 provechoso para la población.
Subsecretario,
y sobre todo decirles que no tomen aspirina, no tomen diclofenac y esas cosas, porque aumentan las complicaciones del dengue.
Subsecretario Ramiro López Elizalde, y a la población que nos escuche en estos momentos, cuando se presenta la enfermedad y cuando pasan los 14 días y continúan con las molestias, ¿podríamos hablar pues del dengue prolongado?
A veces, como toda enfermedad, a veces infecciosa, deja secuelas. Esas secuelas, en este caso, pueden ser temporales, ¿sí? Puede cursar con un dolor de cabeza, a veces otros síntomas, a veces algún rash, es decir, problemas en la piel, pero que se van desvaneciendo. A menos de que esto pues ya sea una situación más duradera, pues habría que ver que no fuera otra cosa que estuviera interfiriendo, ¿no?
Pero por lo pronto hay estrecha coordinación, gobierno federal, gobierno estatal, para los programas de combate del mosquito transmisor, así como de capacitación, concientización a la población, porque es importantísimo lo que usted dice, sobre todo la prevención, doctor.
Así es, y bueno, pues más que tu servidor, soy de Jalisco y me interesa más la coordinación, e independientemente, aquí es muy importante no politizar el tema para que no haya esos desgastes innecesarios con los temas de salud pública. Hay una coordinación muy estrecha con el secretario de Salud de Jalisco y bueno, nos conocemos y creo que estamos transitando de manera correcta para tratar de contener ahí los casos.
Subsecretario, y háblenos del programa Ver por México. Es un programa importante y hay en Jalisco muchas personas que podrían ser candidatos a recibir este beneficio de una atención pronta y ahora sí que expedita, lo que no es común.
Así es. Bueno, el programa Ver por México es un programa destinado a las personas que tienen disminución de la agudeza visual por el problema de cataratas. Una catarata es la opacidad, ¿sí? O sea, cuando se empaña el lente natural que tenemos, que es el cristalino, los seres humanos, Entonces es como el lente de una cámara o el vidrio de cualquier ventana. Si se empaña, pues no podemos ver. Cuando sucede esto, y sucede normalmente en el adulto mayor, va generando una discapacidad gradual, de tal manera que a veces es tan, como es tan sutil, no se da cuenta, pero ya hay personas que llegan a una edad que no ven. Entonces ya hay una inercia, y la buena noticia es que cambiando ese lentecito, con una cirugía que dura aproximadamente una hora, hora y media, cuando mucho, una cirugía ambulatoria, la persona entra en la mañana y se va en un par de horas, no hay necesidad de hospitalizarla, entonces le resolvemos el problema y le cambiamos la vida a él y a su familia, porque le quitamos la codependencia. Entonces, es un programa de cirugía que está a nivel nacional, hay que acercarse a las instituciones de salud, prestadoras de los servicios de salud, los lentes se están otorgando de manera gratuita. ¿Qué hay que hacer? Solamente acudir a las convocatorias para poder hacerles el procedimiento. Estamos haciendo campañas, es decir, a veces en un fin de semana operamos 250 personas en un centro hospitalario. Es decir, estamos dando pues prioridad a esto, porque es una de las principales causas de rezago quirúrgico a nivel nacional. Después de la cirugía de ortopedia y de cirugía general, le sigue la cirugía oftalmológica, y tiene que ver con el tema de las cataratas. Entonces, pues estamos invitados, y invitar a tu audiencia a que, si tienen la mamá, el papá o el abuelito, la abuelita tienen algún problema, que puedan asistir, y para poderles ofertar esta posibilidad de que sean operados.
Subsecretario, pero aquí pregunta obligada, ¿y acudir a dónde? Recordando que Jalisco no se incorporó al programa federal de IMSS Bienestar, y sí, tenemos el esquema llamado Seguro Salud Jalisco, y tenemos el discurso de que Jalisco asume toda la responsabilidad de financiar todo lo que implica el sistema de salud con recursos de la Hacienda del Estado de Jalisco. Y aprovecho para preguntarle, entonces, ¿qué tanto se reduce lo que el gobierno federal podría darnos, o qué tanto nos están dejando de dar? Y hay que ir entonces al ISSSTE o al IMSS, y si no somos socios afiliados, derechohabientes.
Sí, en dado caso de que no se tenga la derechohabiencia, pueden acudir a los hospitales civiles. He tenido una comunicación la semana pasada con el doctor, con el secretario de salud, del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, comentándole ya de manera puntual para hacer tener la información de las personas que requieren los lentes, y hacer una estrategia conjunta, igual que con el tema del dengue, para poder hacer esas jornadas. Es decir, lo que te comentaba hace unos momentos, no queremos que interfiera las estrategias federales con las estrategias locales, independientemente si se han adherido al tema de la federalización o no.
Pero
ahí es, el programa tiene que también...
que funcionar. ¿A partir de cuándo? Quien no tenga el derecho de acudir al ISSSTE o al IMSS, ¿a partir de cuándo puede ir a los hospitales civiles?
Sí, yo te pedí ahí, hablaré con el secretario para ver el portal. Hay un portal que ya está a nivel nacional, voy a compartir para que las personas puedan inscribir, pero yo haré lo propio para que en Jalisco específicamente haya un portal, y que para las personas que viven en el estado de Jalisco puedan subirse de manera también muy puntual, y tener esa información lo antes posible.
Subsecretario, ¿sí? Haciendo a un lado el tema de la política, en una respuesta sencilla, ¿qué diría de lo que le comento respecto al financiamiento del sistema de salud? ¿Está llegando menos de la Federación a Jalisco?
No, yo creo que es uno de los aspectos que hay que ser muy claros, muy precisos. Nuestra presidenta no ha escatimado y no ha subestimado a ninguno de los estados que estén pues prácticamente dentro del programa de la federalización o no estén. Sí, yo te diría que ahorita las acciones más concretas, las visitas que hemos tenido nosotros como funcionarios han sido a los estados que no están federalizados. Estamos ahorita, hay una comisión fuerte en el estado de Chihuahua colaborando con el gobierno de Chihuahua para contener el brote de sarampión que está más acentuado en ese estado. De igual manera, y ahí no se escatiman recursos, etcétera. Entonces, habría que revisar, yo creo que si hay alguna expresión de que no está llegando el recurso, hay que revisarlo de manera puntual, porque si no hay ninguna actitud, menos de la presidenta, que trae la salud como una política de Estado, y no se está castigando a ninguno de los estados, sea cual fuese su afiliación política o su color de partido.
Gracias, doctor, por atender esta entrevista. Nos quedamos con muchas preguntas. El tiempo nos atropella y quiero, para despedirnos, solamente mencionarle que hay varias llamadas. El ingeniero Manuel Rodríguez, que lo felicita, lo mismo que Alejandro Macías Velasco. Alguien en forma anónima le dice sobre la inscripción del programa Casa por Casa, que los amenazaron si no se inscriben, les quitan la ayuda. Alguien que no lo necesita y no se quiere inscribir, tiene temor y quiere que usted responda al respecto. Y bueno, ¿cuándo podríamos tener otra entrevista de nuevo? Porque hay más preguntas diciéndole a usted si la Secretaría de Salud y usted desde la subsecretaría que está en temas de la población y la salud pública pudiera intervenir para que no se tiren tantos árboles, porque por eso cambia el clima y por eso prolifera el mosquito. En fin, más llamadas, las que yo también agradezco. El doctor Alberto Altamirano se comunica para felicitarlo, para decirle que usted ha tenido una gran visión respecto al programa nacional con la cirugía que acaba de anunciar para las personas con cataratas, Ver por México.
Pues las veces que nos invites, aquí estaremos. Para nosotros es muy importante la comunicación a la sociedad, es un principio fundamental para que la salud pública se pueda consolidar en México. Entonces, cuantas veces sea necesario, estaremos puntualmente atendiendo tu invitación, eso sin titubear. Y con el tema de lo de casa por casa, pues si hay alguna amenaza hay que denunciar, sea quien sea. No podemos permitir a ninguna persona que pueda coaccionar o pueda presionar a alguien para que se inscriba a este y a cualquiera de los programas. Yo nada más les diría, el programa Casa por Casa Salud es un programa noble dedicado a los adultos mayores. Es para detectar sobre todo temas de complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, y uno de los temas que estamos detectando justamente son los adultos mayores que tienen problemas de visión, que no se habían dado cuenta o a veces que están confinados y no los pueden llevar a un hospital. Y ahí nos damos cuenta, entonces es una oportunidad, véanlo así, pero de igual manera no es nada forzoso, ¿sí?
Muchas gracias, doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar en el Gobierno Federal. Muy buenas tardes. Es Roberto Álvarez en el control operativo. Bere Flores en las líneas telefónicas. Un agradecimiento para ellos. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos mañana.